Si solo ves las noticias locales de la televisión, no estás verdaderamente informado. Si solamente lees un diario, puedes estar parcialmente informado. Pero si dependes de las redes sociales para saber lo que pasa en el mundo, estás completamente desinformado. Conversamos sobre la desinformación entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la desinformación o esa difusión de información falsa independientemente de si tiene o no la intención de engañar o desviar de los hechos reales a un grupo de personas. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Suscríbete hoy mismo. Hoy consideramos un artículo que encontramos en el New York Times y que asegura que Finlandia está enseñando a sus escolares a detectar información errónea y propaganda, y al parecer lo está haciendo con éxito. Es decir, que la desinformación ya se ha convertido en un problema tal que muchos sistemas escolares en el mundo, Finlandia estando a la cabeza de esta iniciativa, están combatiendo esta desinformación, están combatiendo esta propaganda y al parecer con algo de éxito.
Me parece genial que los finlandeses hayan incluido, ¿verdad?, en sus, digamos, programas educativos, ¿verdad?, en sus reformas educativas, estos cuestionamientos, porque creo que no solamente están enseñando a los estudiantes a detectar la desinformación en los periódicos, en las revistas, en los medios digitales, ¿verdad? En medios sociales, ¿verdad? Pero también creo que les están enseñando, tal vez de una manera indirecta, a pensar.
Tiene que ver con el pensamiento crítico.
Así es.
Porque dice que el artículo, que una lección habitual consiste en lo siguiente: muestra artículos noticiosos a los estudiantes de octavo grado y juntos discuten cuál es el propósito del artículo, cómo y cuándo se escribió, cuáles son las afirmaciones centrales del autor. Este pensamiento crítico yo lo encuentro ausente de la mayoría de los sistemas educacionales en el mundo hoy día. Son precisamente los jóvenes los que más están expuestos a tener un tipo de información que no es real, sino que más bien se fundamenta en cuestiones fantasiosas, en cuestiones que realmente no tienen ninguna
Pero
base.
Creo que el temor del gobierno finlandés y de otros gobiernos que están teniendo iniciativas similares es crear una generación de personas, ¿verdad? Estos muchachos están en su etapa formativa, crear una generación diferente a lo que ya estamos experimentando, que es la gran desinformación y la manera en la que muchos adultos se están tragando verdades a medias y desinformación sin ningún criterio, ¿no? Y creo que aquí, en esta conversación, hay que añadir la intencionalidad, es decir, que es la difusión de información falsa con la intención de engañar o desviar de hechos concretos a ciertos grupos de personas.
Sí, y yo creo, Gerson, que otra de las claves es el hecho de que está sucediendo mucho, ¿verdad?, que grupos masivos, ¿no?, de personas, ¿verdad?, están confiando al 100% sin analizar ciertos medios de comunicación, los cuales ellos perciben como 100% confiables, y están 100% desconfiando de otros medios de información que no les digan exactamente lo que ellos quieran oír. Entonces, existe esa falta de criterio, ¿no? De que si me lo dice fulanito o cierto medio de comunicación, entonces ellos son los que me dicen la verdad y me están diciendo la verdad acerca de aquel otro grupo al cual yo desconfío, y que no solamente le tengo desconfianza, estoy ahora considerándolos como enemigos.
Tienes toda la razón de que parece que esta desinformación comienza con el cuestionamiento de las fuentes normativas de información para presentar una alternativa. Y déjeme decirle a los dos que, interesantemente, los grupos religiosos en los Estados Unidos, y en particular los cristianos evangélicos, han sido uno de los principales objetivos que se han visto muy afectados por la desinformación. Una encuesta del 2018, realizada por el Instituto de Tecnología de Predicción de la Universidad de California, junto al Instituto de Investigación del Centro Billy Graham de Wheaton College, una organización reconocidamente evangélica, encontró que el 52% de aquellos que se identifican como evangélicos creen firmemente que los principales medios de comunicación producen noticias falsas, que era lo que tú decías, Elsa, y que por tanto deben sospechar de ellas y buscar fuentes alternativas que les llevan precisamente a la desinformación.
Yo creo que tiene mucho que ver con décadas y décadas de parte del lado evangélico, donde se nos ha dicho, ¿verdad?, que las cosas que dice la ciencia contrapone a las verdades de Dios mismo. Entonces empezó a principios del siglo XX algo de esa desconfianza, ¿verdad?, en el gobierno y en los medios de información y en la ciencia en general por parte de grupos religiosos conservadores.
Los evangélicos podrían tener el derecho de dudar de todas las cosas que quisieran, incluso de creer cuestiones que han sido falsas o manipuladas en cuanto a la información. Lo que no tienen derecho es a poner en duda una declaración de Jesucristo cuando, refiriéndose a sus discípulos, les dice: el lenguaje básico consiste en esto, que su sí sea sí y su no sea no. Esto se ha perdido en la sociedad y se ha perdido también en los círculos cristianos, en donde hoy día podemos dudar de todas las cosas que se digan en medios de comunicación y también dudar de las intenciones de muchas personas que a lo mejor tienen una base de credibilidad desde donde ellos explican muchas de las cosas que están pasando.
¿No será que el ser personas de fe debilita mi pensamiento crítico, que el ser persona de creer en este Dios me predispone a creer cosas sin evidencia, sin pruebas, y que por tanto me hace más vulnerable a la manipulación de esta desinformación?
Yo no creo que la fe debilite nuestras creencias ante las verdades evidentes que se nos presentan en el mundo que nos rodea y en los medios de información. Yo creo que al contrario, ¿no? Es una fe que nos fortalece, ¿verdad? En los cuales, en los momentos de duda, en los momentos de tensión, en los momentos en los que no sabemos qué lado me está presentando la verdad, qué lado me está presentando verdades a medias y qué lado me está manipulando en los medios de información. Mi confianza está en un Dios que está por encima de todas las cosas. Mi confianza está en un Dios que me ha entregado su palabra y en la cual puedo encontrar refugio, al cual se refiere elocuentemente Guillermo. Y yo creo que la fe, al contrario, la fe fortalece nuestra posición ante el mundo y nuestra posición ante la manera de absorber información que se nos está dando masivamente y de manera indiscriminada. La misma palabra de Dios nos dice que debemos ser mansos como palomas, pero también cautelosos como la serpiente. Y yo creo que no podemos tomar un lado de ese versículo bíblico y abandonar el otro porque, ay, no me gustan las víboras, no me gustan las serpientes. No. Nos está diciendo que debemos de ser cautelosos como las serpientes. Y esa misma fe que se nos imparte en la Biblia nos da fuerza para tener esa entereza, ¿verdad?, de no tragarnos todo lo que nos dicen tanto de un bando como del otro.
Yeah. Algunas traducciones esa cautela la traducen como astucia, y me hiciste pensar, Elsa, y también las palabras de Guillermo, de repensar en qué consiste nuestra fe, ¿no? Si es la afirmación de principios excluyendo la racionalidad de nuestra mente, excluyendo el valor que tiene el pensamiento crítico, excluyendo el valor que tiene los datos, los hechos concretos acerca de las cosas. Y me acordé de que en el Evangelio quizás vemos esa actitud inquisitiva a la que tú te referías, Elsa, de esta astucia, esta cautela, en el ejemplo del evangelista Lucas, que abre su Evangelio proponiéndose crear una historia de Jesús investigando con diligencia, y estoy citando textualmente como lo traduce la versión Reina Valera de la Biblia en español, ¿no? Investigando con diligencia. Y la pregunta es, ¿cuándo realmente hemos abandonado esa investigación, ese espíritu inquisitivo, ese cuestionamiento de las cosas, y hemos empezado a tener este otro tipo de fe que creemos que está llena de virtud, pero que abre la posibilidad de que seamos engañados, de que seamos manipulados y de que permanezcamos desinformados? ¿Cuándo hemos cambiado esa actitud de investigar con inteligencia por la teoría de conspiración?
Cada uno de nosotros tiene probablemente algún punto en la historia personal cuando hemos entrado en la duda sobre algunas cosas que nos enseña, vamos a ponerlo entre comillas, la religión. Y también en cuanto a nuestra propia experiencia personal, cuando hemos enfrentado situaciones y entonces entra la duda. Pero ante esa duda es cuando precisamente la Biblia, como escritura sagrada, nos dice que la fe es un don que viene como un regalo, que viene como algo que Dios da a los que creen, a los que tienen alma sencilla, como lo ponen las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, por ejemplo. Y entonces la fe es ese punto de conexión entre el ser humano, falible, caído, dudoso, y un Dios que tiene misericordia y que se acerca a él con una mano extendida para levantarle, para ayudarle y para fortalecer esa fe. La fe no se puede definir, honestamente, y aunque algunos han tratado de dar una definición muy, muy académica, sin embargo, nosotros pensamos y creemos que tenemos que aceptar que la fe es un don, es un regalo, y que nosotros podemos tener acceso a él o a ella simplemente creyendo. Y la creencia tiene que ser una cuestión de tipo personal en un Dios que se ha revelado en la Biblia, que ha creado las cosas que existen y que tiene también una idea de que puede acompañarnos en el camino de la vida. Es decir, es una cuestión bastante simple, bastante sencilla, pero qué difícil de creer a nosotros que somos seres humanos tan racionalistas en que todo lo ponemos en duda, incluyendo la información que nos llega del texto sagrado.
Y debemos de reconocer también que las Sagradas Escrituras, la Biblia, particularmente estoy pensando en el libro de los Hechos, ¿no? En su capítulo 17, donde se nos invita a ser como los bereanos, ¿no? Como los participantes, los miembros de la iglesia de Berea, ¿no? ¿Por qué? Porque eran grandes apologistas, eran aquellas personas que escudriñaban las escrituras, así nos dice la palabra, y el escudriñar las escrituras es una invitación a pensar, es una invitación al diálogo sincero, honesto, abierto. ¿Por qué? Porque pienso también que al tener estas conversaciones de cierta manera intelectuales, honestas, vulnerables, cuando existen preguntas acerca de la Biblia que puedan ser difíciles de responder, o acerca de nuestro diario vivir, o acerca de la información que estamos recibiendo, es esa invitación que también vemos en Proverbios, ¿no? Donde el hierro pule al hierro, ¿no? Y donde existe esa confianza que tenemos como miembros de la misma fe, como hermanos en Cristo, para poder seguir creciendo en la fe, es el escudriñar las escrituras y también el tener los pies bien postrados en la tierra para ver cuál es la información del mundo que nos rodea.
Pues queremos invitarte a que explores más sobre cómo combatir la desinformación usando en realidad todo lo que Dios nos ha dado, ese raciocinio y la revelación que últimamente nos lleva a la verdad que reside plenamente en la persona de Jesucristo. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo y acompañarnos en esta conversación. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.